Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
L'abril del 2005, uns pares denuncien a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa la desaparició de la seva filla, Ana María Ramírez García, de 38 anys, casada i que viu amb el seu marit. L'última vegada que la van veure en persona va ser a finals del 2004. Per telèfon van parlar amb ella el diumenge 27 de febrer del 2005. L'endemà, dilluns 28, l'Ana María tenia una cita programada amb el metge, però ja no hi va anar. El pare explica a la policia que el marit de l'Ana María és molt violent i que la maltracta.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La policia va trigar 5 anys a resoldre el cas de l'Ana María Ramírez. El seu agressor va imposar un estat de terror psicològic tan gran en el seu entorn que ningú es va atrevir a delatar-lo. La història d'avui comença a Vacarisses, passa per Terrassa, Sabadell i arriba fins a Laredo, a Cantàbria. La droga hi té un paper important i, com sempre, molt negatiu. La persistència de la policia, en aquest cas, també serà important. I abans de continuar, us hem d'advertir que avui sentireu descripcions de situacions molt dures. Ja sabeu que la realitat i la mort no tenen sensibilitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
L'Ana María Ramírez i l'Ascensio Oruña es van casar el 20 de setembre de 1991. No tenien fills. Es guanyaven bé la vida venent als mercats ambulants. Vivien en un xalet situat a una de les 16 urbanitzacions que té Vacarisses, al Vallès Occidental. Vacarisses és un poble petit. Actualment hi viuen poc més de 6.800 persones. Però el cap de setmana en són més, perquè hi van els propietaris de segones residències que venen sobretot de Terrassa. No és estrany, Vacarisses és en un racó privilegiat, al davant l'impressionant massís de Montserrat i a l'esquena la cinglera vermella. L'abril del 2005, el poble s'agita per una desaparició. Els pares de l'Ana María es presenten a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa per denunciar que no saben res de la filla des de fa més d'un mes.
En la denuncia, en principio, los datos más relevantes es que habían tenido un último contacto físico con ella a finales del 2004 y que la última conversación telefónica que habían mantenido ya se remontaba al mes de febrero del 2005. Ellos mantuvieron el día 27 de febrero la comunicación telefónica.
Aquest que heu sentit és el comissari de la Policia Nacional, José Jacinto Pérez, que va investigar el cas. El pare diu més coses a la policia.
Culpaven, o mejor dicho, estaba detrás, podía estar detrás, el problema material que tenía en las relaciones con el marido, ¿no? Porque la sometía a malos tratos.
Tant la família com els amics i els veïns sabien que el marit de l'Ana María, l'Ascensio, la maltractava i li pegava des de feia més de 4 mesos de forma habitual, però ella no havia denunciat res. Les pallisses eren tan fortes que més d'una vegada havia hagut d'anar al metge perquè li curessin les ferides.
Dentro de esas atenciones que había tenido, asistencias, pues habían determinado que esa mujer, pues bueno, pues había pruebas evidentes de que era víctima de malos tratos. En ocasiones, pues llegaron incluso, pues bueno, a hacer que Ana María pues saliera corriendo en pijama y se refugiara en casa de unos vecinos, ¿no?
Així es manifestaven alguns testimonis d'aquests maltractaments.
La testigo manifestó haber visto en una ocasión a la víctima con señales de enrojecimiento en el cuerpo, así como marcas de quemaduras en las manos, habiéndole dicho esta que se las había causado don Asensio.
Los vecinos declararon que en una ocasión Ana María acudió a refugiarse a su domicilio y presentaba en brazos y piernas morados de diferentes colores, diciéndoles que su marido se había puesto violento.
La doctora de cabecera declaró que en una ocasión aquella le manifestó haber sido pegada por don Asensio, pudiendo constatar que tenía el tímpano perforado, lesión compatible con una causa de producción traumática, en concreto, un golpe.
L'historial mèdic de la dona és ple de les agressions que va rebre en el període que va del 5 d'octubre del 2004 fins al 17 de febrer del 2005.
Llegamos a concretar las asistencias que había tenido Ana María, qué días la habían atendido en los centros médicos, e incluso hablando con los doctores, tomándoles declaración a los doctores, el parte era de que sangraba y que tenía reventado el tímpano, ¿no? Que sangraba por la nariz y por los oídos. Que los vecinos también, y el ámbito familiar, de donde se había refugiado en alguna ocasión Ana María, también apuntaban a, ¿no?, que la habían recogido en unas determinadas condiciones de malos tratos, que los malos tratos incluso los había manifestado ella, que incluso familiares o amigos habían contactado con ella en aquella época y que estaba en tan mala situación de que incluso había pensado o había revelado a alguno que quería suicidarse.
Tot això passava a finals del 2004 i principis del 2005, fa 17 anys. La llei contra la violència de gènere es va aprovar al desembre d'aquell 2004 i no va entrar en vigor fins un mes més tard, al gener del 2005. Mentre aquesta llei es tramitava al Congrés, l'Anna Maria era víctima de maltractaments per part del seu marit. Avui dia seria impensable que ningú no denunciés una situació de maltractaments com la que patia l'Anna Maria Ramírez. Segurament algun dels professionals que l'haurien atès haurien fet arribar el cas a la policia o a la fiscalia. Però i ella? Per què ho va aguantar? Què més en sabem, Lídia Orriols?
L'Anna Maria i l'Asensio convivien des del 1991, l'any que es van casar. Portaven junts gairebé 14 anys. Tot anava bé fins que ell va començar a drogar-se. Aviat es va convertir en un consumidor habitual de cocaïna. Fumava bazuco, una pasta a base de coca. El bazuco és una substància molt addictiva i que en molt poc temps produeix alteracions de la conducta. L'Anna Maria en va acabar consumint també i això va ser un altre obstacle perquè fes el pas de denunciar el marit.
Tenía una dependencia total psicológica y también, a lo mejor, me refiero del propio consumo, porque si ella también había acabado siendo pues consumidora y estaba enganchada, el marido era el que le facilitaba ese consumo.
Tornem a l'abril del 2005, quan els pares en denuncien la desaparició.
El último contacto fue en febrero de ese mismo año, el día 27 de febrero, la comunicación telefónica. Pero el día 28 de febrero ella tenía una cita con el médico y ya no acudió. Y esa fue la circunstancia, que digo, el dato en principio, o el indicio que llevó a pensar que ya la desaparición había sido de manera involuntaria, ¿no? Porque luego después, en el resto de los meses, no hubo ningún contacto con ella. Había en principio marchado sin dejar ningún aviso. Y claro, existía pues bueno la información o digamos la base de los malos tratos y las manifestaciones del entorno de la familia, amistades y demás, que todo apuntaba que verdaderamente esa desaparición pues había sido como consecuencia de las relaciones que tenía con Asensio, ¿no?
Davant la denúncia de desaparició, les sospites dels familiars i els informes mèdics de maltractaments, la policia interroga el marit, l'Asensio.
El marido en aquella época pues echó balones fuera. No reconoció evidentemente los malos tratos porque era una cosa que no iba a aceptar. Tratando de salir al paso, pues las explicaciones que dio pues fue que bueno, reconoció que estaban por la casa, que la, bueno, no recuerdo si exactamente, al menos admitió alguna discusión de tipo familiar con ella, pero en cuanto a la desaparición, pues las excusas es que ella pues había ido a casa de los padres, que ellos sabrían, es decir, siempre echaba la culpa a personas que estaban próximas, me refiero al entorno familiar y demás, y amistades, con las que probablemente, según él, podria estar i aliar-se.
Els agents interroguen també l'entorn de l'Anna Maria i ningú en sap res. La família diu que en l'època en què l'Anna Maria va desaparèixer, ella i el marit no hi vivien sols a Vacarisses. Asseguren que en aquella casa hi havia unes quantes persones més. Però el cercle de Vacarisses és tan hermètic que la família en té molt poca informació i no pot donar cap nom. I l'Ascensió, el marit, continua dient que l'Anna Maria se n'ha anat perquè ha volgut. Els investigadors entren a la casa però no hi veuen res estrany i fan una batuda pels voltants per veure si troben alguna cosa que els pugui orientar.
En una de las batidas pues se encontró no muy lejana de la zona donde, de la ubicación de la casa de Vaquerisa, se encontró una manta manchada de sangre, ¿no?
La policia recull la manta i la porta a analitzar. Els investigadors volen saber si la sang que hi ha a la flassada pot ser de la desapareguda. Al laboratori extreuen ADN dels pares per veure si el seu perfil genètic i el que s'ha trobat a la manta concorden. Caldrà esperar el resultat de l'anàlisi i, de moment, la investigació no pot anar més enllà. En altres programes ja us hem parlat d'Intersos, l'associació de familiars de persones desaparegudes sense causa aparent. La cara de l'Anna Maria va estar penjada al web d'Intersos des de pocs dies després de la desaparició i també se'n van distribuir cartells a la comarca.
Un testimonio declaró que la misma persona que vino a su casa en demanda de auxilio pocas fechas antes del día de autos la vio luego en los carteles que se pusieron con motivo de su desaparición, pero que estaba cambiada, pues así como en la foto se la veía bien, cuando vino a su casa estaba estropeada con golpes y muy mal.
Al cap d'uns dies arriba l'informe de l'anàlisi de la manta tacada de sang que s'ha trobat a prop del xalet de Vacarisses.
El análisis de ADN que se hizo con los cotejos de los padres, posteriormente el informe pues se determinó que había una relación entre el ADN existente en la manta con el núcleo familiar. O sea que habían grandes posibilidades de que esa sangre perteneciera a la fallecida.
La notícia no fa més que reafirmar els temors de la família i la policia, que sempre ha investigat la desaparició com un assassinat. Però van passant els mesos i no troben res que els permeti acusar el principal sospitós. Fins que el 28 d'agost del 2005, a la nit, es declara un incendi a Sabadell, al barri de Can Rull.
Sucedió el fallecimiento de otra persona en Sabadell, que fue un nombre que estaba relacionado con el mundo de la delincuencia, y falleció en su domicilio, digamos, de forma violenta, y además pues bueno, quemaron lo que es la vivienda y parcialmente pues bueno, pues calcinaron el cuerpo, ¿no?
Quan els bombers entren a la casa de Sabadell i troben el cadàver d'un tal Emilio Torregrossa. Algú l'ha matat amb una arma blanca i després ha incendiat la casa per simular un accident.
Y la intención era hacer desaparecer pues el cuerpo, ¿no? Y por supuesto, pues las pruebas que pudiera haber.
Els investigadors tenen un nou expedient obert sobre la taula i, com és habitual, comencen interrogant l'entorn més pròxim a la víctima. Un detall: la policia sap que a la casa que s'ha cremat s'hi acostumava a reunir addictes a la cocaïna.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
De vegades, les investigacions policials es desencallen per una coincidència. Això és el que va passar en el cas que expliquem avui.
Torregrossa conocía a Asensio. Torregrossa pertenecía, me refiero, a un núcleo o un ambiente que era paralelo a la vida que hacía Asensio, ¿no?
Recordeu que els pares afirmen que a la casa de Vacarisses hi vivia més gent a part del matrimoni. Doncs, investigant el cas de Sabadell, la policia acaba d'ensopegar amb una persona que freqüentava la torre de Vacarisses i que havia coincidit amb l'Anna Maria i l'Asensio.
Evidentemente preguntamos de qué conoces a Asensio. Independientemente de que conoces al fallecido Emilio, de que conoces a Asensio, dimos con una persona que conocía más allá de las meras relaciones que había entre Emilio y Asensio eran personas, o en concreto una, que tenía mucha información por conocer a Asensio en el ámbito, me refiero a ese ámbito paralelo que era el de Vaquerizas y lo que ocurría en Vaquerizas y la vida que hacía Asensio en su domicilio, ¿no?
El testimoni coneix molt bé la vida que es feia al xalet de Vaquerizas, però té por de patir represàlies si parla. Per això se li dona l'estatus de testimoni protegit. El nom dels testimonis protegits no es revela mai, ni el domicili, ni la professió, ni l'adreça del lloc on treballen. Tampoc se'ls pot fotografiar, i si es considera que corren un perill molt greu, se'ls proporciona escorta policial. La policia vol saber qui eren les persones que vivien al xalet a l'última etapa, quan va desaparèixer l'Anna Maria.
La vivienda, lo que llegamos a concretar es que estaba ocupada por Asensio, por Ana María, por tres prostitutas más y el hermano. Y de vez en cuando, pues bueno, pues un amigo íntimo de ellos. Todo esto, como digo, en un ambiente de un consumo excesivo de estupefacientes.
Al chalet hi convivien, ja ho hem sentit, sis persones. L'Asensio i l'Anna Maria, tres prostitutes, i el germà de l'Asensio, que es deia Toni. I esporàdicament hi anava un amic de l'Asensio, de nom Raúl. Dues de les tres prostitutes tindran un paper fonamental en aquest cas. Es diuen Ailia i Micaela. Però anem a pams. El comissari José Jacinto Pérez ha parlat d'un ambient de consum excessiu de drogues. No exagerava.
Entre todos los que frecuentaban su casa, se consumía un kilo de cocaína a la semana. Afirmación que mereció de la médico forense la precisión literal de que sería un infarto de miocardio seguro.
Escolteu per què el testimoni protegit tenia por d'explicar el que passava al xalet de Vaquerizas.
Sobre todo nos centró en los malos tratos que eran brutales, ¿no? Respecto de Asensio hacia su propia mujer, ¿no? Era un ambiente, pues bueno, algo que es impensable, ¿no? Muy fuerte. Pues bueno, amenazaba al resto de personas que estaban porque de alguna forma intercedían en lo que es el auxilio a tanto a Ana María como de los malos tratos que también no solo propinaba a la mujer, sino también a las otras mujeres, ¿no? Que convivían allí en la casa. Hasta el punto de que en esa convivencia extraña, pues bueno, pues en una misma habitación hasta dormían prostitutas con el propio Asensio y la mujer, ¿no? Y todo esto dentro de un ambiente de consumo de drogas excesivo, ¿no? A medida que se van identificando o vamos consiguiendo identificar a las personas que estaban allí en la casa, algunos, pues bueno, pues incluso decían que aquello no lo habían visto nunca, ¿no? Que aquello es que se salía fuera de lo normal, ¿no? En los malos tratos, en las amenazas, en el ambiente que había allí, era a veces insostenible. Lo que pasa es que, claro, algunos porque eran toxicómanos o porque estaban volcados, me refiero, en esa vida, pues se mantenían allí, ¿no?
Escolteu com descriu el comissari tot el que passava en aquella casa.
Aquello pues, era la casa de los horrores. Frecuentemente la golpeaba y la maltrataba, principalmente en la habitación, pero también a veces la sacaba arrastrando de los pelos al propio salón y no se cortaba a la hora de coger cualquier figura que tuviera en el salón y golpearla delante de todos, en cualquier lado, en la cabeza, en la espalda, bueno, para luego dejarla en la habitación. Y haciendo vida pues con las prostitutas, incluso en la propia habitación, durmiendo junto con la mujer, drogándose todos y bueno, aquello pues bueno, es para imaginárselo y yo creo que incluso si no lo imaginamos ni siquiera llegamos a alcanzar lo que en realidad fue aquello, ¿no?
Gràcies al testimoni protegit, doncs, la policia ha identificat les persones que convivien al xalet i comença a buscar-les per interrogar-les. Però recordem que els investigadors tenen un altre crim per resoldre, el d'Emilio Torregrossa.
De hecho, a Asensio, por el asunto de Torregrossa, se le detuvo. Lo que pasa es que, claro, en una investigación por un homicidio donde ha habido una calcinación, es muy complicado. Y desaparecen determinadas marcas, determinadas lesiones, y es muy difícil, ¿no?, poder determinar si hay pruebas que apunten a la participación directa de Asensio. Lo que había eran, bueno, algunas personas que estaban relacionadas por ajuste de cuentas en la muerte y en las cuales pues está de los que estaban interesados o podían tener interés en el fallecimiento, digamos, desde el punto de vista de la investigación nuestra, era que Asensio había tenido una participación directa, ¿no?, en aquellos hechos. Lo que pasa es que, bueno, se le detuvo y luego salió en libertad.
Tornem a la desaparició de l'Anna Maria. De moment no hi ha cadàver, tot i que la policia dona per fet que és morta. Els investigadors tenen un munt de preguntes sense resposta.
¿Qué relaciones tenían las prostitutas? ¿Cómo las habían conocido? ¿De dónde eran las prostitutas? ¿Cómo habían llegado allí a Vaquerizas? ¿Quién las había llevado? ¿Con quién estaban? Es decir, toda esta historia fuimos dándole forma, ¿no? Hasta que, más que dos meses, mucho tiempo después, conseguimos establecer una hipótesis clara de los movimientos que se dieron sobre la desaparición de Anna Maria.
Arribat a aquest punt, us hem de parlar de Laredo.
Laredo és un municipi força turístic de la costa de Cantàbria. No arriba als 13.000 habitants, però a l'estiu aquesta xifra augmenta fins a 30.000.
I per què parlem de Laredo?
Perquè la família de l'Ascensió Oruña hi tenia una casa de pagès que després serà important.
Ara tornarem a Laredo. La policia ha aconseguit identificar les persones que vivien al xalet de Vacarisses, però algunes trigarà molt a localitzar-les. Anys. L'Ascensió i el seu germà ja no viuen a Vacarisses, sinó a casa dels seus pares, a Sabadell. Ens havia quedat pendent per què era important Laredo.
De las primeras declaraciones que tomamos ya aquellas personas que estaban en la vivienda, pues supimos que en aquella época pues habían realizado un viaje a Santander, a Laredo concretamente. En este viaje pues habían ido Asensio acompañado de una prostituta. Ellos iban en un vehículo. Y en otro vehículo, una furgoneta concretamente, pues habían ido pues Tony, Raúl y otra mujer. Eso fue primeros del mes de marzo, cuando realizaron el viaje. Decían que se habían dirigido a Laredo, allí a Santander, donde tenían una casa, que era familia de Asensio y de su hermano, con el motivo o la intención de estar allí una época, porque como estaban demasiado saturados del consumo de estupefacientes, pues un poco para hacer una vida un poco más tranquila y ver si se podían desintoxicar, y, ¿no? Pero ninguno de ellos refería que en ese viaje había ido Anna Maria, ¿no? Que Anna Maria se había quedado y que se había ido a casa de sus padres o estaba con familiares.
Recapitulem les dates.
El diumenge 27 de febrer del 2005 és l'última vegada que els pares de l'Anna Maria parlen amb la filla i ho fan per telèfon. L'endemà, dilluns 28, la víctima tenia visita amb el metge, però ja no hi va anar. Al març, el seu marit, l'Ascensio, juntament amb el germà d'ell, el Toni, un amic, el Raúl, i dues prostitutes fan un viatge a Laredo, on l'Ascensio i el Toni tenen una casa de pagès de la família. Però en aquest viatge no hi va l'Anna Maria. A l'abril, els pares de la víctima es presenten a la comissaria de Terrassa per denunciar-ne la desaparició.
La policia es dedica a anar comprovant els detalls del viatge a Laredo que han donat els interrogats, l'Ascensio, el Toni i el Raúl.
Pudimos, d'alguna manera, ir demostrando que efectivamente el viaje se había realizado. Llegamos incluso a determinar que en aquella época se había producido un accidente de circulación en el que había intervenido Asensio. En ese accidente iba acompañado de una mujer. Esta mujer era una ciudadana búlgara. Llegamos a concretar que esta ciudadana era una de las mujeres, las prostitutas, que convivían con ellos y con la que mantenía una relación ya más estrecha Asensio en la última época. Y también llegamos a determinar que, al cabo de pocos días de suceder el accidente, casualmente, tanto el hermano Tony como el amigo y la otra prostituta nos aparecían en datos, ¿no?, que le situaban en Sabadell a ellos. Eso significaba que Asensio y ellos se habían desplazado a Laredo, a Santander, habían estado allí unos días, ellos habían tenido un accidente y tanto Tony como Raúl y la otra mujer en la furgoneta se habían vuelto a Vaquerizas, ¿no? Al cabo de un día o así, pues aparecían en la zona de Sabadell, ¿no? Concretamente hospedados en algún hotel de Sabadell.
La cosa és que tots els que vivien a la casa de Vacarisses, bé, Això de tots no és ben bé exacte, ja veureu per què ho dic. Doncs tots ells es distribueixen en dos cotxes. Al davant, el líder, l'Ascensio, i la seva nova companya, la Ilia. Al cotxe del darrere, una furgoneta, els que obeïen, els que tenien por. El Toni i la seva nòvia Micaela i el Raül. Atenció a aquest grup i a la furgoneta, que després sabrem que amaga una sorpresa. Arriben a Laredo, volten per allà sense rumb. L'Ascensio i la Ilia tenen un accident i el cotxe queda sinistre total. Els altres tres, ara no sabem per què, tornen a Vacarisses amb la furgoneta.
Luego esta furgoneta la devolvieron y la cambiaron por otro vehículo con el que nuevamente hicieron otro viaje para ir en busca de Ascensio. Y entonces coincidieron ya todos en Bilbao.
Cap dels interrogats ha parlat de la presència de l'Anna Maria en aquell viatge i la policia creu que la devien enterrar a Vacarisses abans d'aquell periple d'anada i tornada.
Incluso miramos las fosas sépticas, miramos a ver cómo estaba la zona jardinada, fuimos con personal nuestro de su suelo, de manera con material para poder escarbar, para poder mirar, poder levantar incluso cemento, ¿no? O incluso, como había algunas manifestaciones de vecinos, quien nos llevaba a pensar de que pudiera estar allí el cuerpo de Anna Maria, fue que el propio vecindario había alguno que alegaban que en aquella época pues habían visto, se había producido un fuego dentro de lo que es la casa, no una barbacoa, sino muchísimo, mucho más que una barbacoa, ¿no? Con mucho humo y con fuerte olor, ¿no? Nos llevaba a pensar que por allí podíamos encontrar algo, que incluso contactando con la Facultad de Geología fue uno de los primeros casos en los que ya pudimos introducir un georradar nosotros allí. Llegamos a hablar con la Facultad de Geología y recuerdo que trajeron dos aparatos de diferentes empresas que estaban colaborando con la facultad para hacernos un estudio de la zona cementada que tenían de aparcamiento en la casa de Vacarisses, para ver si en las profundidades que había de la zona cementada había una consistencia diferente como para haber sido utilizado como una fosa o digamos una zona donde pudiera estar oculto o enterrado el cuerpo de Anna Maria. Y bueno, también dio resultado negativo, ¿no?
Quedeu-vos amb això de la barbacoa, que tornarà a sortir. La policia està convençuda que l'Ascensio és el culpable de la desaparició de l'Anna Maria i segurament també de la seva mort, però no hi ha cap prova que l'incrimini, ni a ell, ni al Toni, ni al Raül, i tots tres continuen lliures. Van passant els mesos fins que la casualitat es tornarà a posar de part dels investigadors.
Crims. Per què matem?
Quan la policia vol localitzar algú, fa el que se'n diu un assenyalament policial. Això vol dir que introdueix a la base de dades, una base de dades que només té la policia, la informació de la persona que està buscant. I si en algun moment o en algun lloc un policia identifica aquella persona o la detenen, quan els agents consultin els seus antecedents, automàticament saltarà un avís d'alarma. Això és el que va passar després del viatge a Laredo.
I a Ilia, que ja la teníamos identificada, coincidió que en el mes de abril de ese año había sido interceptada por la Guardia Civil cuando estaba cerca de Zaragoza, con dirección Madrid. Entonces la Guardia Civil detuvo un taxi en el que iba una mujer, que era Ilia. Claro, ven un taxi de Barcelona y un taxi de Barcelona, pues la verdad, un taxi pintado en negro y amarillo, pues llama la atención, ¿no? En Zaragoza, por la noche. Claro, cuando interceptan, pues le preguntan, a ver, ¿qué lleva usted, señor, aquí? ¿A dónde va? Pues me voy y tal. Lo lógico, identifican a esa persona y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que ella hace unas revelaciones. Esta mujer, vamos, por los síntomas que presentaba y señales, pues había sido objeto de malos tratos, porque se la veía que tenía lesiones, pero encima llevaba joyas y dinero. Claro, cuando fue interrogada por la Guardia Civil, lo que manifestó es que había salido huyendo, digamos, de la casa donde convivía con una persona. Esta persona era Ascensio y estaba huyendo y se dirigía hacia Madrid.
La Guardia Civil s'emporta la Ilia a la comandància i allà la noia posa una denúncia contra l'Ascensio per agressió sexual i maltractaments. El comissari José Jacinto Pérez ha explicat que la Ilia portava al damunt joies i diners, 17.000 euros. La Guàrdia Civil pot determinar qui era la propietària de les joies, l'Anna Maria, i demana permís judicial per escorcollar la casa on viu l'Ascensio, a Sabadell, la casa dels pares. Allà hi troba una cosa que confirma el que la Policia Nacional sospitava des del primer moment, que la desaparició de l'Anna Maria era forçada.
Cuando van a ese domicilio la Guardia Civil, entre los efectos que aparecen en casa de Ascensio, pues aparecen una maleta, un neceser, con el DNI y el pasaporte de Anna Maria. Es decir, que ya llevaba un tiempo desaparecida Anna Maria, no había dado razón de ser y, por supuesto, si hubiese sido una desaparición voluntaria, se hubiese ido con su documentación, ¿no? Pero aparece en casa de Ascensio la documentación y el pasaporte de Anna Maria. Y aparte de las joyas que le fueron ocupadas a Ilia.
La Guàrdia Civil interroga l'Ascensio sobre la denúncia per maltractaments de la Ilia.
Ascensio contó a la Guardia Civil que, claro, que su mujer pues está desaparecida, no sabe nada de ella y, en principio, pues no les dio mayor. Lo que pasa es que, claro, no era una investigación que llevase ya la Guardia Civil la desaparición de Anna Maria. Ellos se centraban en lo que era, exclusivamente, los hechos que habían ocurrido con Ilia y el motivo por el cual Ilia tenía esas joyas, que había pasado, porque llevaba ese dinero, ¿no? Y de dónde procedía ese dinero. Y en ese sentido, pues bueno, pues los malos tratos que habían sido infligidos por parte de Ascensio hacia Ilia.
Aquest episodi amb la Guàrdia Civil no va anar més enllà. La Ilia mai va parlar als agents de l'Anna Maria ni de la casa de Vacarisses, així que cap dels dos cossos policials mai va poder establir el nexe entre els dos casos, el que havia obert la Guàrdia Civil contra l'Ascensio per maltractaments i el cas que investigava la Policia Nacional sobre la desaparició de l'Anna Maria. La Ilia era una víctima, va quedar lliure i va aprofitar per marxar. Se li va perdre la pista. No va ser fins anys més tard, quan la policia va començar a recopilar indicis i a lligar caps, que van decidir tornar a localitzar-la per interrogar-la pel cas de Vacarisses. Va costar molt trobar-la. L'Ascensio continua sent el principal sospitós, però no s'obre cap escletxa perquè la policia el pugui acusar i detenir. Fan indagacions en l'àmbit econòmic. L'Ascensio i l'Anna Maria compartien compte corrent i veuen moviments importants de diners tant abans com després del 27 de febrer, l'últim dia que els pares de la víctima van parlar amb ella. N'hi ha un que els crida especialment l'atenció, és del 8 de març.
Hi havia un dels moviments, en concret un que se hizo de 10.000 euros, en los que aparecía la firma de Ascensio junto a una firma que ponía Ana y era similar, ¿no?, a la firma que realitzava Anna Maria.
La policia porta a peritar el document amb la firma de l'Anna Maria. Hi ha altres moviments de diners que també són importants.
Intentar abrir una cuenta corriente en Laredo, nueva, por un total de 48.000 euros, a nombre, en este caso, si mal no recuerdo, era de Ascensio y de Toni, y que los propios empleados del banco pues alarmen, ¿no?, de quiénes eran estos sujetos, ¿no?, porque pensaban que incluso podía deberse a un blanqueo de capitales y demás, ¿no? E incluso el propio banco, porque no se fió de ellos, una vez que se constituyó la cuenta, la revocaron estas actuaciones y les devolvieron el dinero. Les devolvieron tanto en dinero en metálico, en 8.000 euros, y unos 40.000 euros en un talón.
Escolteu què conclou el pèrit sobre la firma de l'Anna Maria.
Efectivamente no había sido realizado por ella, sino que alguien había falsificado su firma para hacer este movimiento de dinero en un banco.
Els investigadors estrenyen el cercle al voltant del marit, però no l'acaben de tancar.
L'Ascensio no tenia problemes de diners, però sí de drogues, i va enganxar també l'Anna Maria. Les hores a la casa de Vacarisses passaven entre l'eufòria de la cocaïna i les pallisses. L'Ascensio no deixava sortir de casa l'Anna Maria gairebé mai, ni tampoc que la família l'anés a veure. Havia arribat a portar prostitutes a viure al xalet per tenir-hi relacions sexuals davant d'ella i fins i tot l'obligava ella a ficar-se al llit amb les noies. El metge forense, que en va fer l'informe psiquiàtric i amb el qual hem parlat, el descriu com una persona extremament violenta, amb trets narcisistes i psicopàtics molt evidents i amb baixa empatia. Si s'hi suma el consum continuat de cocaïna, el còctel era explosiu. Un altre element determinant per a la policia és la manta tacada de sang que es va trobar a prop de la casa de Vacarisses. L'anàlisi de l'ADN va determinar que el perfil genètic era compatible amb el dels pares d'ella. A més, després del viatge a Laredo, l'Ascensio se'n va anar a viure a casa dels seus pares i allà la Guàrdia Civil hi va trobar el DNI i el passaport de l'Anna Maria. La policia té clar que si la víctima hagués marxat voluntàriament, s'hauria endut la documentació. I per últim, tenen la firma falsa de l'Anna Maria en un document bancari per treure 10.000 euros 9 dies després de la seva desaparició.
La policia continua buscant la prova definitiva contra l'Ascensio, però no la troba. Se centra a localitzar les dues prostitutes, la Ilia i la Micaela. Els agents pensen que aquestes dues dones tenen informació clau per resoldre el cas. Segueixen la pista a la Ilia i veuen que ha estat a Bulgària, que d'allà se n'ha anat a treballar a un club de Niça, a França, i finalment la localitzen a Brussel·les. A Bèlgica se li pren declaració seguint les preguntes que ha enviat per escrit la policia espanyola. Quan llegeixen les respostes, hi ha una cosa que els crida l'atenció.
Hablaba de todos menos de Ana María. ¿Y por qué no mencionaba a Ana María? Se bloqueaba, no quería hablar y no daba ninguna explicación. Eso fue lo que motivó que nosotros dijéramos que estaba ocultando algo y, por supuesto, pues tratamos de impulsar una orden de detención por parte de la autoridad judicial para que, en calidad de imputada, pues pudiera ser conducida a España, ¿no?
A la Micaela la troben a Oriola, a Alacant. Un cop els tenen localitzats a tots, escolteu com va procedir la policia.
Hicimos una detención simultánea, tanto de Asensio, de su hermano Toni, de Raúl y de Micaela, que la encontramos en un pueblo de Alicante. No dar ningún paso en falso a la hora de proceder a detenciones que no hubieran conducido extemporáneamente, uno en una época, otro en otra, ¿no? Que no nos hubieran conducido nada más que a declaraciones que en aquel momento pues no nos hubieran aportado datos. Mientras que de esta forma, con esas detenciones, que es la localización de Ilia y centrar también a Micaela como a Raúl y a los dos hermanos, pues proceder a la detención y hacerla simultánea y tener a todas las piezas ahí en juego, pues eso fue fundamental.
Y la Ilia la van recollir a Madrid.
Como consecuencia de la orden europea de detención que se hizo para ponerla a disposición judicial, ella se dio cuenta ya de lo que se le venía encima, que no podía estar callada y que ella era una pieza clave. Y al fin y al cabo era una víctima, porque era una víctima de malos tratos, igual que había sido Ana María. Y que el final que tenía de haber seguido en la casa era el mismo final que tuvo Ana María. Y Micaela, porque estaba con Toni. Pero si hubiera seguido más tiempo, vamos, estoy convencido que hubiera seguido un poco más tiempo con Asensio, hubiera estado igualmente desaparecida.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
Ineni, ineni. I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
El 15 de novembre del 2010, Catalunya Ràdio i TV3 expliquen així el desenllaç de la història.
La policia espanyola ha esclarit l'assassinat d'una veïna de Vacarisses al Vallès Occidental que va desaparèixer fa 5 anys. Els agents han detingut el marit de la víctima.
Tot i que el cadàver no s'ha localitzat mai, els agents han pogut demostrar que l'home hauria agredit la seva dona fins a matar-la, n'hauria cremat el cos i n'hauria llançat les cendres al riu Ripoll, a l'altura de Sabadell. Josep Nines, portaveu de la policia espanyola.
La casa que vivien, es van trobar unes veïnes, al voltant es va trobar una manta amb sang, que el perfil genètic va determinar que corresponia, concordaven amb els familiars de la senyora desapareguda.
El marit de la víctima ha estat empresonat. L'home va actuar amb quatre còmplices que estan...
Cinc anys després de la desaparició d'una dona, veïna de Vacarisses, la policia ha resolt el crim i ha detingut el marit com a suposat assassí i a quatre còmplices. L'abril del 2005, el pare de la víctima en va denunciar la desaparició i va avisar que el marit maltractava la seva filla. En aquell moment, la falta de proves no va permetre esclarir els fets, però durant aquests anys, la Policia Nacional ha recollit informació i els testimonis dels còmplices, que han apuntat directament al marit. Aquest hauria apallissat brutalment la seva dona i després de cremar-la va llançar-ne les restes al riu Ripoll.
El que ha sigut clau en la resolució d'aquest cas ha sigut la declaració de tots els implicats. És a dir, tant del germà com de l'amic com de les dues prostitutes directament o indirectament impliquen el marit de la dona com a autor material.
El matrimoni vivia en aquest pis de Terrassa amb el germà del marit i un amic seu. El pare de la víctima va denunciar la desaparició de la seva filla l'abril del 2005, però en aquell moment la falta de proves no va permetre aclarir els fets. La investigació policial va trobar al voltant del domicili familiar una manta amb sang de la dona i d'altres indicis, que juntament amb la declaració dels còmplices va permetre que al març es detingués el presumpte homicida. A finals d'octubre es va detenir l'última de les còmplices que havia fugit a Bèlgica.
Què va passar amb l'Anna Maria? La declaració de la Micaela és fonamental.
Fue una época en la que Asensio estaba fuera de sí y muy violento. Entonces, refirió que en un determinado momento, pues un día, pues aparte de las palizas que le daba a Ana María, también le daba palizas a Elía. Encontrándose en la casa, pues en un momento dado, un día que habían salido Asensio, que se había llevado a Ana María, y a Elía se las había llevado al monte, les había dado una paliza y había vuelto a la casa, incluso había seguido golpeando en la casa a Ana María y arrastrándola la había introducido en la habitación.
La Micaela era la novia del Toni, el germà de l'Asensio. Ens hem de situar dins del xalet de Vacarisses. El Toni i el Raül han marxat de la casa i l'Asensio es pensa que la Micaela tampoc hi és, però s'equivoca.
Micaela relata que vio como Asensio arrastraba desde el dormitorio al salón el cuerpo de Ana María en una manta, ¿no? Eso en presencia de Ailía. Entonces se sorprendió, y al sorprenderse de que estaba Micaela, que no se había ido con su hermano, pues la salida de él fue decir, bueno, mira lo que ha hecho Ailía, le echaba las culpas a Ailía.
La turca era el sobrenom que tenía la Ailía.
Ataron a la turca a una silla, dentro de su paranoia, pues quería quitarle la vida, estando solos ellos en la casa, junto con el cuerpo de Ana María, pues bueno, pues decía que había que acabar con la vida, incluso de Ailía, de la turca, porque mira lo que ha hecho a Ana María, ¿no? Y la intención era introducirle aire, con una jeringuilla, introducirle aire en las venas a Ailía. Menos mal que en esos momentos, pues bueno, pues llegó Toni y, bueno, paró la cosa.
La sentencia explica així la mort.
Que en el día de autos, don Asensio propinara una brutal paliza a su mujer queda probado por la declaración de la testigo, quien manifestó que aquel día el acusado sacó a rastras a su mujer de la habitación y tras de introducirla en un coche a cuyo volante se puso, se fueron en dirección a la montaña, pudiendo observar cómo al volver, Ana María presentaba señales de morados y golpes. Casi no se podía sostener en pie, aceptando el propio don Asensio que, como mínimo, poco después de volver a la casa, su mujer no podía respirar. Agresión que le produjo la lesión que finalmente, por la falta absoluta de todo tipo de auxilio o asistencia médica a la misma, determinó su fallecimiento posterior.
L'autòpsia va determinar que probablement els cops li van trencar alguna costella i se li va perforar un pulmó. Però de moment encara no sabem què se n'ha fet del cadàver. Recordeu que l'Asensio i els seus còmplices havien programat un viatge a Laredo, a Cantàbria, per intentar desintoxicar-se una mica, deien. Ja us hem explicat que allà la família de l'Asensio hi tenia una casa. De Vacarisses a Laredo hi ha uns 630 quilòmetres, unes 6 hores i mitja en cotxe.
Lo que hicieron pues, fue decidir que el cuerpo de Ana María se lo llevarían a Laredo y lo enterrarían y se desharían de él en Laredo. Es decir, que en el viaje que habían hecho a Laredo, iban en el vehículo, en el rover, iban Asensio y Ailía. Y en la furgoneta iban Toni, Raúl, Micaela y el cuerpo de Ana María. Entonces se llevaron el cuerpo hasta Laredo y envuelto en maltas lo sacaron.
Però un cop a Laredo tampoc es van decidir a enterrar el cos.
Encontrándose en Laredo, la situación allí se desbarató, Asensio estaba fuera de sí, Ailía no paraba de darle palizas en aquel momento. Y bueno, el caso es que no se pusieron de acuerdo, incluso llegaron a discutir Toni con su hermano. Total que uno de esos días fue cuando, en los movimientos de salida o entrada y llegada a Laredo, pues fue cuando tuvo el accidente y se tuvo que quedar allí Asensio. ¿Qué decidieron? ¿O qué decidió Asensio? Fue que Toni, dejándole un arma, porque siempre, por lo que comentan, en las declaraciones, algunas de las personas que aparecieron en la investigación fue que Asensio llevaba un arma, ¿no? Portaba un arma de fuego y que incluso en alguna ocasión pegó algún disparo intimidatorio alguna de las personas que convivían con ellos allí. El hecho de que le facilitó el arma a Tony para que se devolvieran con el cuerpo, tanto Raúl como Micaela, con el cuerpo de Ana María a Vaquerizas y se deshicieran del cuerpo.
Així doncs, el cadàver de l'Anna Maria va fer el viatge d'anada i tornada a Laredo. Hi ha estudis forenses que diuen que quan un assassí s'emporta el cadàver de l'escena del crim, normalment no va més enllà d'un radi de 23 quilòmetres. El cos de l'Anna Maria, en canvi, en va recórrer més de 1.200, 630 d'anada i 630 de tornada. Continuem. Recordeu el foc i el fum que havien vist els veïns de la casa de Vacarisses i que havien descrit com a molt més que una barbacoa?
Entonces, para deshacerse del cuerpo, lo que hicieron fue pues dirigirse a un comercio que vende maderas, donde ellos solían comprar madera para el invierno, llenaron dos furgonetas de madera y en la zona cementada, digamos, del patio o de la zona donde aparcaban los vehículos en Vacarisses, pues quemar el cuerpo de Ana María, mientras Asensio estaba en aquella época, ya estaba en un hotel en Bilbao, ¿no? No había vuelto todavía.
Van necessitar moltes hores per cremar el cos.
No, no, es una cápsula que solo pone, no sé cuántos grados, 3.000 grados o no sé cuántos grados estará, pero si uno trata de quemarlo con madera, necesita mucho tiempo. Pensemos en las pilas funerarias que tienen que hacen en Oriente, ¿no? Los hindúes y demás, que ponen numerosas maderas y tarda bastante tiempo en quemarse un cuerpo, en reducirse a cenizas.
Dos días.
Todo depende del material. Y si ese material tiene acelerantes, no tiene acelerantes, y se le echa otro tipo de combustibles para que ese proceso se acelere y tenga una mayor intensidad y mayor calor, ¿no? Entonces, claro, la combustión pues es mucho más fuerte. Y al ser una combustión más fuerte, pues antes se reduce a cenizas. Es como la incineración, ¿no? De esto digo, dentro de una campana o un horno crematorio. Tienes que conseguir muchos grados. Si lo haces en el aire libre, pues tienes que meter mucha madera.
La historia no se ha acabado encara.
Raúl, sin haber tenido participación directa, digamos, en lo que es la muerte, porque ahí el responsable de la muerte directa era Asensio, la muerte de Ana María, fue quien recogió las cenizas que quedaban de Ana María y las metió en un bidón de comida para perros y se las llevó en un coche al río Ripoll, arriba, en la zona de Sabadell. Cogió los restos de Ana María, que eran cenizas, y en aquellos días, pues bueno, pues se deshizo de los restos o las cenizas que quedaban de Ana María. 5 años, unas cenizas que se tiran a un río, pues es imposible, eso es inviable, vamos, eso es. Que no encuentras nada, ¿no? Porque en 5 años, riadas, lluvias.
El 2013, Asensio Oruña va ser condemnat a 19 anys i 7 mesos de presó.
Yo no he visto casos de maltrato a mujeres como en este caso. En toda mi carrera profesional no he visto. Tú lees una declaración de estas personas y se te ponen los pelos de punta.
A la resta d'implicats se'ls va considerar víctimes. La mort d'Emilio Torregrossa va quedar sense resoldre, tot i que els policies estan convençuts que Asensio Oruña hi va tenir alguna cosa a veure. No es van trobar proves ni testimonis. En 5 anys, ningú, cap de les 5 persones que sabien que havia matat la seva dona, es va atrevir a delatar Asensio Oruña, a qui policies i periodistes van acabar anomenant el monstre de Vacarisses. Va imposar un estat de terror tan bèstia que la por encara es manté avui. Un dels metges forenses que el va examinar no ha volgut que diguéssim el seu nom. En paraules seues, l'Asensio és un personatge dels que no s'obliden. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. No, I see you when you're sleeping. When you're all insane with dreaming. I can
can tell that you've been fighting, baby. But you've been losing. You know there's clearer ways of thinking, and there's quicker ways of dying. But I'm a sucker for your drinking, and now I'm losing. I don't know who you think you're cheating, or with whom you have been sleeping, but all the shit that you've been eating says you're losing. You've been fighting, baby. But you've been losing. You know there's clearer ways of thinking, and there's quicker ways of dying. I'm a sucker for your drinking, and now I'm losing. I don't know who you think you're cheating, or with whom you have been sleeping, but all the shit that you've been eating says you're losing. When I let my hate pervert me, and there's no more tears for crying, I'll just kill you if you hurt me. I'll kill you. You know I see you when you're sleeping. When you're all insane with dreaming, I can tell that you've been fighting, baby. Fighting hard and losing. Fighting hard